TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 417. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo soy Agustín M.
Y hoy vamos a hablar de Psicosis, la película de terror perfecta del maestro del suspenso Alfred Hitchcock. La razón por la cual estamos hablando en este momento de esta película es porque les habíamos prometido que cuando lleguemos a, o cuando ustedes nos hayan invitado, 100 cafecitos en cafecito.app/quemese, íbamos a hacer esto. Para quien no lo sepa, este servicio es una manera de colaborar con el podcast. Se podría decir que el canal principal para contribuir con este proyecto es Patreon, patreon.com/quemese, en donde se hace una contribución mensual para así ayudar a que sigamos existiendo y creciendo. Pero bueno, al mismo tiempo, al hacer esa contribución, tienen acceso a un montón de contenido exclusivo y lo principal, acceso a nuestro chat secreto en donde estamos haciendo un montón de actividades. La idea un poco es, si no están listos para un compromiso así mensual, fijo, nos pueden invitar a un cafecito en cafecito.app/quemese para ir viendo, ¿viste? Cómo les sienta la relación. La cuestión es que para hacerlo un poco más emocionante pusimos estos objetivos. Cuando llegamos a 50 cafecitos hablamos de Las locuras del emperador, una película que varios en el equipo tenían muchas ganas de que vea y yo nunca había visto. Y a los 100 pusimos algo que nada que ver, que es Psicosis, Psycho, de Alfred Hitchcock. Y da la casualidad que justo llegamos a los 100 cafecitos el fin de semana en el que le estábamos dedicando nuestro evento mensual de CineQ en casa o CineQ virtual a este maestro del suspenso, a él maestro del suspenso.
Igual no sé si tanta casualidad, ¿eh? Yo creo que influyó un poco que justo era Psycho, sí, el próximo goal de cafecito, y bueno, se dio todo.
Sí,
lo que sí me parece casualidad es que justo fue en octubre que se está cumpliendo los 100 cafecitos, así que estamos inaugurando el mes de terror con esta película, que me parece muy bien.
Es cierto. Hasta acá, o sea, todo eso que les dije hasta ahora era lo que sabíamos. Yo justo aproveché cuando estábamos hablando del CineQ en las redes sociales, recuerden esto del cafecito. Supongo que por eso también y porque estábamos cumpliendo 7 años llegaron algunos cafecitos más. Pero justo hoy que estamos grabando el podcast nos dimos cuenta de que sí, va a ser el primer podcast del mes de octubre.
Del mes del terror.
Claro, el mes del terror. Dicho sea de paso, Halloween va a ser la temática del CineQ en casa de este mes. Así que nada, si les interesa, métanse en @cineq, ahí está toda la información. Disculpen la introducción, estamos haciendo con Vicky un montón de cosas y quería aprovechar la ocasión para desarrollar algunas de ellas. Último punto, al momento de decidir con quién íbamos a hablar de Psycho, decidimos invitar a nuestro amigazo Agustín M, que es muy públicamente declaró más de una vez que Hitchcock es su director favorito, ¿verdad?
¿Vos decís? ¿Yo? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, claramente.
Claramente, me parece que. Tengo un Funko de Alfred. Agustín.
Tengo el Funko de Alfred y tengo el Funko de justamente de la película que vamos a hablar hoy. El Funko de Norman Bates o de la madre, ¿no?
Sí, en realidad es de la madre, ¿no? Porque está como vestidito así con el cuchillito.
No, spoiler, che.
Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué?
Spoiler de 60 años.
Sí.
Una de las cosas que primero pienso cuando pienso en Psicosis, en Psycho, me sale decirle Psycho por más, qué sé yo,
que es una palabra tan linda, Psycho.
Sí, sí. O sea, a mí no me gusta spanglishear, pero de nuevo tenemos uno de esos casos en los que la traducción, si bien no es tan extraña como en otros casos, acá la traducción cambia también el sentido, ¿no?
Claro.
Debería llamarse psicópata. Uh-huh. Y una de las cosas que me llama la atención ya desde el título de esta película es como que, más considerando cómo es la primera mitad de la película, entonces estás viendo una película que parece cualquier otra cosa, pero todo el tiempo la música que está sonando es como la música que suena, ¿no? Esas maravillosas composiciones de Bernard Herrmann.
Terrible.
Y al mismo tiempo es una película que se llama Psycho, psicópata. Sí. ¿Quién es el psicópata? No tengo idea, pero hay un psicópata por ahí, ¿entendés?
Sí, y desde la secuencia de créditos también, que con la música y la tipografía que se va como cortando todo por la mitad y la música esa que se está poniendo como cada vez más intensa,
sí,
te pone como muy nervioso. Y bueno, yo creo que la primera reacción que tuve yo cuando vi esta película por primera vez es pensar obviamente que Marion es o la psicópata o algo por el estilo, porque bueno, la vemos que lo primero que hace es robar esta cantidad de dinero y bueno, debe ser que va por ahí.
¿Qué edad tenían ustedes cuando vieron por primera vez Psicosis?
No, yo tenía 20 y pico, y justamente una de las cosas que quería desarrollar primero es eso. Así como no existe, nunca, jamás pude ver el Imperio Contraataca sin saber que Luke era el hijo de Darth Vader. Jamás vi Psicosis.
Jamás
sin
vi.
Saber
que nací sabiendo, nací viendo Psicosis.
Y es que sí.
No me dejaste terminar, Victoria. A lo que quería ir es a que jamás vi Psicosis sin saber que Marion Crane iba a conocer su destino, claro. Por decirlo, bueno, de alguna manera, en la ducha,
sí,
¿entendés?
Yo sí, yo tengo, o sea.
¿Vos sí?
Conocía lo de la ducha. Un montón. Sí. Pero creo que no tenía muy en claro en qué contexto sucedía esa ducha. Y la vi por primera vez. Es muy extraño todo esto. Pero en quinto año del colegio al que yo iba, o sea que tenía 17 años, teníamos que, para recibirnos, hacer como un trabajo final sobre algún tema que podíamos elegir, un tema random, tipo una especie de tesis o ensayo. Y podíamos hacerlo con alguien. Y la idea es que elijamos un tema acorde a lo que íbamos a estudiar después en la universidad. Y como yo no tenía una más puta idea que quería hacer, dije, siempre me llamaron la atención las películas con protagonistas que tienen como doble personalidad. Voy a hacer sobre eso para poder ver un montón de películas. Entonces elegí ese tema, que era identidad disociativa o disociada. Y bueno, y vi El Club de la Pelea, vi Psicosis, vi Irene, yo y mi otro yo. Y un montón de películas con protagonistas así. Y esa es la primera vez que tuve la excusa perfecta para alquilar un VHS de Psicosis en un videoclub muy, muy raro y under de acá, de Corrientes, que tenía esos VHS viejos, porque no los conseguías en el videoclub normal con los estrenos. Así que bueno, esa fue la historia.
Bueno, espectacular.
Yo increíblemente la vi de grande. La vi creo que a los 20, 21 años. Yo, si bien me gustó mucho el cine siempre de chico, cuando empecé a estudiar producción de tele, tuve un profesor que si bien la carrera de tele era muy de cine, este profesor, y nos empezó como a meter este tipo de películas para ver. Y yo nunca la había visto. Y esa fue mi primera película de Hitchcock. Y la verdad que desde el primer... Es lo que vos, me pasó lo mismo que a vos. Ya sabía cuál era ese desenlace de Marion, pero sin embargo, ver la película completa en ese momento era como una locura total. O sea, mi amor por Hitchcock nace a partir de esta película. Si bien no es mi preferida de él, claramente es la más popular, ¿no? La más icónica de alguna manera.
Lejísimo, sí. Es una película que cambió la manera de hacer el cine de formas bastante concretas, por más que parezca raro pensarlo así hoy en día.
No, pero sí, sin dudas.
Para cerrar ese tema, sí, yo cada vez que la veo, que ya la habré visto, esta habrá sido la cuarta vez que la veo, siempre pienso, está tan bien desarrollada, se llega tan bien a esa sorpresa de tipo lo que creías que era la protagonista, la matan y la terminas, viste, termina ahí tirada en el piso del baño. Está tan bien que tipo siempre pienso cómo me hubiera gustado, cómo me gustaría poder borrarme la memoria y verla sin saber que va a pasar.
Por favor.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo menos importante en comparación a eso, que claramente es a lo que estaba ya. Ahora vamos a hablar, pero claramente no. O sea, confesado por él mismo, lo que le interesaba era eso, era esa sorpresa. Por eso también después se pincha un poco, tal vez, la película. Si bien es excelente, ¿no? No quiero que me malinterpreten. Pero bueno, la cuestión es que también está el tema de que nunca no supe que Norman Bates era la madre. No sé, en algún momento.
Yo creo que lo sabía, pero no me acuerdo si lo sabía o si lo recordaba al momento de verlo.
Yo tengo la sensación de que
yo lo sabía
en el que pelean...
porque por algo elegí esa película.
Claro,
para
vos lo buscaste específicamente.
Sí.
Claro.
Pero bueno, no la había
Eso seguro
visto.
Que lo sabías.
Sí.
Eso seguro que lo sabías, pero lo que no sabías tal vez sí es que Marion la asesinaban en la ducha. No, yo estoy casi seguro de que el momento en el que encuentran el cuerpo de la madre lo vi en alguno de esos rankings
es como,
de películas que
imagen.
Pasaban en...
Sí,
es una imagen como muy fuerte.
Sí. Y el momento en que Sam Loomis pelea con Norman Bates y se le cae la peluca, eso estoy seguro que lo debo haber visto tipo a los 10 años haciendo zapping. Y como que nunca, así como el clip de tipo, no, yo soy tu padre,
claro.
Es imposible, por lo menos para la gente de nuestra edad. Hoy capaz, viste, gente más joven puede esquivar más fácilmente eso, pero hay ciertas cosas que es una recontra lástima. que es muy difícil llegar a ver la película sin saber sus mayores secretos.
Sí, sí, es imposible.
Igual, o sea, como decís, creo que es tan perfecta y cerrada que sepas todos los finales, que sepas, no te arruina nada porque está, pero cada minuto milimétricamente perfecto. Yo esta última vez que la vi, también la volví a valorar de nuevo. Viste, cuando termino una película y decís, ¡ay, qué buena película! Sí. ¡Qué bárbaro!
Sí, sí, es perfecta. Yo para este podcast, esta Psicosis es una película que es engañosamente sencilla, porque es sencilla,
sí,
pero esconde
aparte,
muchísimas complejidades.
De hecho, venía años después de haber estrenado películas como Vértigo o Rear Window, que la comentamos el mes pasado en CineQ, que desde North by Northwest también, o sea que se trataban de presupuestos súper... mucho más grandes, y en Vértigo, por ejemplo, mucha temática más compleja a la vista, ¿no? Y de repente Psicosis es como bajó un cambio, pero a la vez está cargada de un montón de cosas que le vas encontrando a medida que la volvés a ver.
Oh, yo, chicos, saqué un par de planos de cuando yo hacía mucho que no la veía. Esto, viste, me pasa mucho. Yo todo el tiempo estoy recomendando Hitchcock y son pocas las veces que tengo el momento para sentarme y revisitarlo. Así que sí, esta fue una
hermosa oportunidad. Ahora lo sabemos.
Claro, viste, ahora lo sabes más que nunca. Y esta fue una oportunidad increíble y le iba... Escuchá esta locura, porque para no perder tiempo le sacaba fotos a la pantalla, tipo red de tía, pero es que hay un par de momentos que son increíbles. Cuando él está en la primera charla de ellos en la sala, ¿no?
Ese es mi momento favorito, me parece.
Es que esa escena es la que te dice por dónde va. Primero que es muy premonitoria, o sea, hay un foreshadow muy importante en esa escena por todos los elementos de la sala, los pájaros, lo que hablan de la vida, de cómo es la vida, de las jaulas que nos ponemos. Está todo en esa charla.
Exacto.
Hay un momento que él habla de, que es tipo literalmente del foreshadow y el giro final, que él habla de la madre y dice, no, porque la madre, Marion había escuchado gritar la discusión de ellos, que en realidad era él con él mismo, y le dice, no, pero su madre, tu madre te habla muy mal, ¿no? Te deberías dejar así. No, y él le dice, no, es inofensiva. Es tan inofensiva como uno de estos pájaros disecados, le dice literalmente él. Y claro, la madre estaba disecada.
Claro.
Claro.
Aparte, es toda la simbología que hay atrás de esos pájaros que están puestos en todos lados. Y la puesta ahí, cómo va cambiando. O sea, cómo se hace zoom de repente a Norman cuando sale el tema de la madre. Se lo enfoca desde más abajo. Como que de repente se vuelve perturbador un personaje que parecía...
súper encantador.
Amigable, como que claro...
Era tontamente encantador Norman, era como ese tontito pero como copado,
sí, como medio awkward pero
lindo, bien, como, o sea, buena onda, muy, sí, muy dispuesto, un pibe de campo, como muy, muy tranquilo. Y perdón que me alargue en esta escena, pero es que ahí de verdad está todo. Él habla del que la madre está mal por las cosas que pasó, las pérdidas que tuvo y cómo eso le quebraron la cabeza, y en realidad está hablando de sí mismo, sí, y no
está,
se notaron
de...
Claro, está hablando de él, y no sé si notaron esto, que es muy, muy heavy en su postura, que él en esa charla es la madre y él mismo en el mismo tiempo. Cuando se tira para atrás, es él, y habla más tranquilo, y le habla a ella con una sonrisa. Pero cuando ella pone en juego esto de la madre, tu madre no es tan buena como vos decís, él se tira para adelante,
sí,
y le habla en un tono mucho más,
sí,
duro.
Sí, cambia como el semblante, todo, es como que se vuelve de repente,
sí, hasta...
creepy.
Cambia la atmósfera completamente. También es ahí
esa
en donde
es,
dice
esa
una
escena
de
es,
las...
Tipo, para mí es la escena que marca literalmente para dónde va la película.
Aparte se toma su tiempo. Bueno, en base a todo esto que estamos hablando, me parece que se puede... nos podemos extender para un millón de temas distintos. Algo que quería decir es que este guión es muy inteligente. Al tratar de contar una historia tan sencilla, está constantemente divirtiéndose, adelantándonos cosas. En esa escena dice algo así como, todos nos volvemos un poco locos de vez en cuando.
Sí.
Hablando de la madre, supuestamente, que tipo le agarraban ataques de locura, pero en realidad cuando lo dice de esa forma, claramente cuando nos enteramos de a lo que va todo esto, cobra un doble sentido.
Sí, y Marion también, que
y
le
hay
dice,
doble sentido.
Y la mamá es la mejor amiga de un chico, algo así también.
No, eso lo, sí, eso lo dice Norman, que dicen que
es una
de las...
Norman, sí, sí, sí.
Es una de las frases más... ¿viste? En esas listas que hacía la Academia del Cine en Estados Unidos, año tras año salía como una de las frases más memorables de la historia del cine. Tipo, a boy's best friend is his mother. Sí. Es tipo, es hermoso. Pero, nada, volviendo un par de pasos atrás, sí, lo que pasó con esta película fue... O sea, tiene toda una historia muy interesante. Y lo que quería decir en un momento es que yo tipo me enganché, caí en un, viste, agujero de internet leyendo de todo sobre esta película. También hice un repaso del capítulo pertinente de Hitchcock según Truffaut, un libro, uno de los libros más fundamentales sobre la historia del cine.
Sí, cómprelo.
Es una serie de entrevistas que le hace François Truffaut a Alfred Hitchcock, sobre toda su filmografía. François Truffaut, como algunos sabrán, es uno de los fundadores de Cahiers du Cinéma, la publicación de cine más importante de la historia del cine, la creadora de la teoría del autor, y bueno, después... Tuvo una pequeña carrera de, como director de cine también propia. Un gran director, Truffaut. Y bueno, nada, es como un regalo. Este libro es un regalo al cinéfilo porque son dos grandes directores, enormes directores, conversando de su trabajo. Pero al mismo tiempo, algo que sorprende al leer este libro es lo excelente entrevistador que es Truffaut.
Sí.
Las cosas que le saca a Alfred es impresionante. Y bueno, leí eso, también hay un documental.
Creo que también, o sea, siendo fanático de la persona a quien estás entrevistando, tenés como más,
el chabón estaba preparadísimo.
Más lugar para preguntar.
Perdón, y aparte, a ver, hay algo de este libro que a mí siempre me fascinó. Primero que Hitchcock tiene 1000 películas, y a veces hacía una, y a veces hacía 2 por año, perdón, o más.
Sí.
Entonces, lo que este libro genera es una especie de paso por la historia del cine desde que Hitchcock empezó a trabajar cuando era chico, creo que empezó tipo a los 20 años. Año por año te va contando no solo las películas que hizo Hitchcock, sino también... ¿qué pasaba en el mundo en ese momento? Atravesando un montón de situaciones en el mundo, pasándose él de Inglaterra a Estados Unidos, como es el traspaso en ese cine.
Sí, y, bueno, y de cine mudo a cine sonoro.
También. De cine mudo a cine sonoro. Te cuenta de todo, te cuenta los actores, las producciones, cómo era el sistema de estudios, cómo era el tema de los guionistas. Porque como Hitchcock trabajó casi, él estaba muy metido, y estaba metido desde el guión, desde las adaptaciones, a veces adaptada a él, a veces no, en la dirección, en los efectos de cámara. Como él estaba tan metido, la verdad que es un pasaje por... Yo creo que lo tenés que tener, ni siquiera te importa si te gusta, sería raro que seas cinéfilo y no te guste Hitchcock, pero en realidad ni siquiera importa. Si te gusta el cine, creo que este es un libro para leer.
Sí. Se lo considera uno de los libros fundamentales que tenés que tener en tu biblioteca si sos algo cinéfilo, te interesa el tema. Y sí, yo te agregaría eso que dijiste vos. Si sos cinéfilo y no te gusta Hitchcock, probablemente porque no lo conocés todavía. Porque bueno, todo en algún momento arranca, ¿viste? Así que si alguien está escuchando esto sin conocer tanto de Alfred Hitchcock, este mes estuvimos dedicándole bastante tiempo en el Quemeseverso. Nada, considéronlo como una especie de recomendación extendida. Realmente es un tipo como para, aunque sea ver un puñado de películas como mínimo, sus películas obligatorias, entre las cuales está Psicosis.
Sí.
Pero sí, otra cosa que quería, otro elemento bibliográfico se podría decir, si bien no es un libro interesante para entender Psicosis, es este documental que salió hace unos años que se llama, tiene un número,
52. 78/52 cortes.
Que a mí me lo habían vendido como que hablaba todo, sí, de la escena de la...
La cantidad de puestas y la cantidad de cortes de la escena.
Exacto.
Exacto. Se suponía que era... se supone que es un análisis muy profundo de la escena de la ducha, una de las escenas más famosas de la historia del cine, pero es mucho más que eso. Y también presenta un análisis de, viste, lo que significó, cómo se llevó a Psicosis, cómo cambió el cine de ahí en adelante. Es muy interesante,
sí,
de ver. Y también algo que tiene de muy... O sea, algo que lo hace todavía más interesante es la gente que consiguieron para hablar de esta película. Está Peter Bogdanovich, Guillermo del Toro,
Elijah Wood
aparece ahí, ¿no?
También, ¿no?
No sé qué carajo estaba... hace. Sí, Eli Roth. Hay un montón de directores de pelis de terror menores incluso. Está Walter Murch, uno de los editores más importantes también de la historia del cine, que trabajó, por ejemplo, en Apocalipsis Now. Y el chabón está opinando sobre la edición de esta película, que, bueno, en particular la escena de la ducha es un hito de la edición. Nunca se había editado así una escena. Y bueno, no sé, Si no les alcanza con este podcast, ahí tienen el libro y el documental, les van a complementar. Pero sí, bueno, la cuestión...
Bueno, también hay que hablar de, o sea, más allá de que la escena esta de la ducha, obviamente, creo que la más famosa de la historia del cine, también es, rompe un montón de barreras teniendo en cuenta el año en que se estrenó. O sea, es un asesinato donde se ve sangre, que en realidad no se ve tanto porque es en blanco y negro. Se ve una mujer desnuda, se ve un baño, se ve un inodoro que aparentemente nunca se había mostrado en una película en ese momento, que me parece espectacular. Y como que muchos dicen que ya cuando veías, viste, como hay violencia, pero en realidad nunca ves el cuchillo penetrar la carne, nunca ves nada más allá del vientre y los hombros y un poco los pies, pero en realidad todo el resto queda en tu imaginación y eso es lo maravilloso.
Sí, sí. Lo curioso es que tal vez hoy en día somos espectadores más avezados y nos damos cuenta de esas cosas que acabas de decir, sí, que no se ve. No se ven tripas, ¿viste? No se ven tetas, por hablar burdamente. Sin embargo, en aquella época eso era muy zarpado. Sí. Y también, como el espectador no estaba tan entrenado a que le den tanto corte en tan poco tiempo, mucha gente salía convencida de que... De hecho, hay una historia de que cuando presentan esta película a los censores...
Sí, muy buena.
A los anécdota. Censores... Le dicen, Hitchcock, que esto no se puede estrenar. Y esto no se puede estrenar porque se ve una mujer desnuda y varias cosas así por el estilo. Entonces él promete que va a volver a filmarla, pero los censores tienen que venir a ver a ver cómo están filmando para que se den cuenta de que no está apareciendo nada de lo que ellos creen que se ve. Los censores nunca se presentan, entonces la escena, supuestamente Hitchcock dice, la filmamos de nuevo, pero en realidad no la filmó de nuevo, les miente. Y les termina diciendo algo, en una carta les termina escribiendo algo así de que están viendo, de que ellos son los pervertidos porque ellos están viendo cosas que no están, algo por el estilo. Eso es 100% Hitchcock, ¿viste? Es como siempre provocando un poquito, ¿viste? Moviendo un poquito la barra sin que te des cuenta.
Era un tipo que tenía mucho humor. O sea, Psicosis tiene mucho humor. Eso es imposible. Sí, sí. Creo que es imposible de entenderlo 100% en un primer visionado, porque estás metido más en la historia, pero cuando la viste ya varias veces, te das cuenta, yo recortaba un par de cosas, decía, hay un par de cosas que vos decís, esta escena, el chabón yo me imagino como cagándose de la risa en el medio de una cuestión muy, muy, muy tenebrosa y muy tétrica de esta generación del ambiente, o cuando Marion desaparece y la empiezan a buscar, que vemos la escena de la ferretería de Sam, del amante, o no, nunca queda claro si era la pareja o futura pareja. Uh-huh. Hay una señora comprando, está comprando como una especie de raticida o algo así, o algo para insectos. Y dice una frase que es mortal, que le saqué de captura, que dice, yo digo que insecto o ser humano, la muerte siempre debe ser indolora. Esta es la escena siguiente a la escena de la ducha. O sea,
sí, tal cual.
Es como tremendo. Ahí tenés el tipo literalmente cagándose de la risa del público.
Tal cual. Es una película muy... cuyo objetivo es manipular al público, ¿no? Desde la sorpresa esta, que me parece que es la idea central, esto de asesinar al protagonista, detalles más pequeños, sí, hacerte creer que viste cosas que nunca sucedieron, etc. Es una película que él mismo considera una película experimental, si bien después terminó siendo una especie de, no sé, manual de instrucciones para un millón de películas que salieron después. En ese momento era, según su propio director, una película experimento. Y sí, algo que dijiste vos, Vicky, es fundamental. Él venía de hacer varias películas, no Rear Window, porque también es un poco chica, pero Vértigo, North by Northwest, eran lo más grande que podía hacer una película en los años 50, sin que sea una épica que sucede en la antigua Roma, ¿viste?
Sí.
Por decir algo, o una película bíblica. Entonces, parece que él estaba agotado de eso, creía que ya no era lo que los jóvenes iban a buscar o querían encontrar en el cine. En paralelo, salió Diabolique, una película francesa de no recuerdo qué director, pero que le empezaron a decir el Hitchcock francés, porque estaba haciendo lo que hacía Hitchcock mejor que él mismo, y era una película muy chica y que también sugería mucha más violencia de lo que hasta ese momento se había animado a mostrar Alfred. Entonces él parece que lo tomó como una especie de desafío, descubre esta novela que aparentemente, o sea, Psicosis estaba basado en una novela, aparentemente sí. por yo no la leí, pero por cabos que pude unir leyendo distintas cosas en internet, parece que era una cagada, tipo una novela floja, ¿viste?
Sí,
como...
lo que sí sabía es que mandó a comprar todas las copias, sí, para que la gente tipo no pueda leer más y no sepa al final.
Y no se spoilee.
Sí,
sí, sí, porque era una novela medio pelo. Se la descubrió su asistente, cuyo nombre tampoco me acuerdo, perdonen, no soy, viste, un escolar de, bueno, Alfred Hitchcock,
eso,
pero bueno.
Eso no sé si ustedes lo hablaron cuando justamente hablaron otros de Hitchcock. Pero era muy común en ese momento. Las historias originales no eran tan comunes. Hitchcock basa la mayoría de sus películas en novelas, en obras, hasta en cuentos. No era muy común tener un guión original en ese momento.
Sí, lo que hace
eso
es
increíble.
Hacerlo recontra propio.
Claro. Una adaptación como súper personal, súper propia, y que después te olvidás que hubo una obra de eso antes.
Sí, parece que la novela era también medio tramposa. Hay escenas en donde Norman Bates tiene conversaciones con su madre. La revelación es la misma, o sea que es medio tramposo. En el documental este, un pasaje muy interesante es que no me acuerdo quién lee el momento del asesinato en la ducha, y son dos párrafos nada más. Detalle curioso, la decapita. Se da a entender de que la decapita Norman Bates.
Mirá,
eso no lo
un
vemos.
Un poquito fuerte.
Lo que pasa
época.
Es que el libro está, o sea, el personaje de Norman Bates está basado en un asesino serial real que se llama Ed Hain.
También, sí.
Que también, o sea, que era bastante más sádico de lo que es Norman Bates acá y de lo que es, el de la novela, parece, ¿no? También. Mató a mujeres, pero las despellejaba, las colgaba, hacía profanaba tumbas y como que le gustaba, no sé, el cuerpo de las personas. Claro. Entonces se hacía como ropa o cosas para la casa, con rostros, con pezones.
Tranqui.
Tremendo, tremendo todo. Y tenía un
tema
también con la madre.
¿No? Una foto de revista Living.
Exacto. Hermoso todo. Así que bueno, en este personaje está basado Norman Bates, aparentemente.
Bueno, dicho sea de paso... Varios asesinos seriales de la historia del cine están basados en ese hombre.
Sí. Exacto.
Por ejemplo, el de la masacre de Texas.
Sí.
Bueno, tal vez esa es otra cuestión. En los 60 creo que se puede ver el inicio de esa obsesión con los asesinos seriales que hay más que nada en Estados Unidos. Y bueno, Norman Bates es uno de los primeros ejemplos en el cine. No sé muy bien la línea de tiempo, tal vez hubo algunos antes. Pero debe haber algo de eso, ¿viste? Debe haber algo...
Porque también empezaba a haber asesinos seriales en la realidad, o sea, tipo 60, 70 y 80, no sé, millones de infames asesinos.
Sí, sí, sí. Y empezaron a obsesionar a la prensa y a su vez al público, y probablemente por eso esta película fue el éxito que fue. Ya la gente estaba más interesada por ahí en conocer un personaje así, que a Drácula y Frankenstein, viste, mordiendo
Exacto.
cuellos. Y
sí, aparte también el ingrediente que tiene, esto un poco ya dijimos, ¿no? El casting de Anthony Perkins, que es un tipo que es bastante lindo, es alto, como que aparentemente conversaba bien con Marion, o sea, no parecía que iba a ser un tarado, pero termina siendo, o sea, no era un no sé... un tipo deforme o un monstruo.
No, es
como
que eso
diríamos.
Es fundamental. Eso es parte justamente del
atractivo
de la
del personaje.
Del suspenso. Total. Y del atractivo del personaje de no ser el clásico villano.
Exacto.
¿No? Y me parece que estamos de acuerdo. Me parece que no hay discusión que Norman Bates es el protagonista de la película, ¿no? Estamos
Total.
Todos de acuerdo en eso.
Es un poco... yo eso te lo puedo discutir porque incluso en palabras de Hitchcock en el libro, él lo que dice es que no hay protagonista, no sucede nada demasiado importante. Él dice como que de todas las películas que hizo él, es el ejemplo que es más cine en su estado más puro. Porque lo que
sí,
te engancha es cómo están contadas las cosas. No tiene protagonista. De hecho, cuando se muere, una vez que se muere Marion, yo te discutiría que no hay protagonista, porque tampoco es Norman Bates. Estamos siguiendo a Arbogast en un momento, pensamos que va a ser importante y muere.
Bueno, igual,
también.
O sea, si uno define protagonista por la alianza que genera o empatía que genera con el espectador, automáticamente cuando muere Marion, estamos con él. O sea, es él a quien seguimos, está limpiando el cadáver y hasta ese momento nosotros no sabemos que él y la madre son la misma persona, entonces
claro.
Parece que este tipo es víctima de su madre loca, entonces tiene que limpiar
sí, está
y cubrir el, sí, sí. El
incluso cuando, cuando viene el investigador, su actitud en esa situación es bastante como, no de inocente, pero medio como que no sabe cómo pisarse, no es un genio malvado. Le
claro.
dice una cosa,
claro.
se equivoca, el otro
se contradice,
lo engancha como
no sabe mentir muy bien.
Entonces, vos decís, no es el genio malvado, entonces es muy difícil para mí no seguirlo a él. Yo lo considero, entiendo lo que decís y entiendo que el comentario de Hitchcock me parece más un comentario provocador que otra cosa,
Sí, también puede ser.
pero la búsqueda me parece que es justamente la de ir confundiendo de Hitchcock, de pasando de una cosa a la otra, pero la historia siempre es, o sea, a ver, el robo, vamos como por partes lineales en el tiempo de la película. El robo de la plata es un MacGuffin. Como es que, para el que no sabe, MacGuffin es el concepto que no lo acuña Hitchcock, pero lo hace más popular, que es esta cuestión de lo que parece importante en el argumento para los protagonistas, pero después no lo es para la película.
Sí, es
Entonces, el
como el
robo en este
disparador.
es un, sí,
Claro.
algo que genera un
Un recurso
movimiento.
narrativo para mover la trama, nada más.
Yo estaba convencido de que era un término que había acuñado Hitchcock, pero.
Yo creo que en el libro él dice que se lo había escuchado a alguien, ahora no lo tendría que releer, pero que se lo había
En
escuchado,
realidad,
que alguien lo
él, o
había
sea, creo que
leído.
cuenta la anécdota esa de la
De
valija.
la
No sé si
valija,
la.
exactamente, que le dice por
Sí,
eso,
que
pero
creo que está en
que
una
él no.
película ese
Por
diálogo.
eso, él no la inventa esa anécdota, pero no me acuerdo si la cuentan o él la ve o la lee, no me acuerdo cómo era, pero él la
Bueno,
hace
como
muy
sea, es.
popular, lo
Es un
acuña en
concepto
ese sentido,
interesantísimo, sí.
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 Y ella,
Y
digo, ella
una.
es. Perdón, el robo es un MacGuffin. La plata es un MacGuffin que después como que de repente se pone mucha atención a dónde la guarda. Después hay un plano
Sí, y
sobre el
después tipo,
diario.
no importa.
Y después queda tirada en el lago. O sea, es como.
Sí.
No,
Es fascinante.
tipo.
De
Eso es
hecho, una de las mejores
excelente.
cosas que tiene la peor escena, una de las escenas que se considera de las peores escenas de la filmografía de Hitchcock, que es cuando al final el psicólogo nos explica todo. Una de las cosas más graciosas es: ¿y qué hizo con el dinero? Ah, no, debe estar en el baúl. No, esto no
Sí,
fue
por importa, no
un
sé.
crimen. Esto no fue un
Claro.
crimen por dinero, fue un crimen pasional.
Claro.
Como que
A
te
mí
termina
lo
de
que me
cerrar el
encanta.
chiste.
Sí. A mí me gusta mucho del final de la escena de la ducha, que creo un poco, o sea, sí, cinematográficamente te dice que está cambiando el protagonista, porque cuando Marion queda ahí tirada y tenemos ese plano maravilloso del ojo que da vuelta a la cámara,
Sí.
la cámara sale, panea, sale del baño.
Y se
Vemos
posa en
la
el
plata
diario.
en la mesa de luz, en el diario, y después ventana, mansión de Norman Bates. Y bueno, escuchamos, creo, un diálogo de él diciendo: ¡Ay, sangre,
A
mamá! ¿Qué hiciste?
sangre,
No sé qué.
sangre.
¡Sangre, sangre! Bueno, y ahí como que nos está diciendo: Ok, ahora esto, fin de Marion, fin de la plata, ahora lo que importa sucede en esta casa y
Ojo,
con
eso
este
que decís es
personaje.
muy, muy interesante, porque sí, después vemos una de las escenas también más, qué sé yo, transgresoras de esta película y que también me da la sensación de que cambiaron el cine de formas que casi no se puede cuantificar. Estoy, por supuesto, hablando de la escena en donde limpia la escena de crimen, creo que eso es algo que nunca se había visto con ese nivel de detalle,
Sí.
pero bueno, no olvidemos que después de esa escena que sacó a colación Agus, a Marion la vemos irse del cuarto de espaldas y nos quedamos con Norman. Ese es el primer cambio importante. Hasta ese punto la estuvimos acompañando a Marion escena
Sí.
por escena y de repente nos quedamos con él,
Sí.
que se queda mirando un poco alrededor, creo que como uno de esos caramelitos que tiene siempre.
Y
Ay,
saca el cuadro.
cuando come los caramelos, me parece súper perturbador el movimiento que hace con la mandíbula.
Ese es uno de esos detalles que hacen que
Como que
Norman
es
sea
medio un toque que
el personaje
tiene.
memorable que es. Pero
Sí.
bueno, nada. No sé si también recuerdan que cuando llega Marion, le está por dar la llave de, no sé, la habitación 3 o
El 3, el
4.
2, el 1 y le da
Sí.
el
Y le da
1.
el 1 porque
Sí.
sabe que, o sea, se dio cuenta, esta está linda, la voy a querer espiar. Supongo
Está
que es eso
linda.
básicamente lo que está
Sí.
pensando. Así que después vemos que tipo un cuadro, que dicho sea de paso, esto ya es muy profundo, pero en el documental hablan de que es un cuadro que tiene también una. Que cuenta una especie de historia renacentista de esas que se contaron a través de muchos cuadros que tiene que ver con el voyeurismo. Obviamente, Hitchcock no dejaba nada al azar, pero bueno, la espía poniéndose en bolas. O sea, es algo que también, qué sé yo, lleva un poquito más lejos que, por ejemplo, lo que habíamos visto unos años antes en La Ventana Indiscreta, con Miss Torso, que era esa bailarina de ballet que estaba semidesnuda. Bueno, acá directamente la está viendo en bolas, le está invadiendo la privacidad. De una forma mucho más desagradable, ¿viste?
Sí.
Ese es el
Y esa es como la
momento.
primera. Y es el primer choque con la realidad de Norman, ¿no? Con esta persona que nos pareció medio raro por cómo hablaba de la
Claro.
madre y que cambiaba de actitud y bla, pero de repente ahí decís, este no es el buen
Sí.
pibe. el que nos mostraron.
Este esconde algo.
Exactamente. Sí. Y también, nada, quería subrayar esto. Esa es la escena en la que abandonamos a Marion y estamos un poco desorientados porque si estás viendo la película esta como una película común y silvestre, decís, ¿qué hago con este tipo que lo acabo de conocer? Uh-huh. Y que no
tiene
nada que ver.
¿A quién tengo que seguir ahora?
Claro. Y después me parece que cuando muere en la ducha Marion, que de nuevo, en ese momento uno supone que fue asesinada por la madre porque está celoso del hijo, algo así medio retorcido. Yo siempre interpreté que la cámara alejándose del ojo y recorriendo la habitación es la cámara perdida. Somos nosotros perdidos que no sabemos a quién vamos a empezar a seguir.
Sí.
Ok. A quien estábamos siguiendo. Nunca lo pensé, ¿entendés? Así. A quien estábamos siguiendo es como si fuésemos el... A ver, ¿cómo ponerlo de una manera así un poco más extraña? Es como si fuésemos el perrito de Marion que se quedó ahí al costado y ¿ahora qué hago? ¿Viste? ¿A quién sigo? ¿Quién es mi nuevo maestro? ¿Entendés? ¿Se entiende un poco el concepto? Yo siempre lo interpreté así.
Nunca lo pensé
así. Y me parece maravilloso. Y después al toque entra Norman y empieza a hacer toda la limpieza. Y bueno, ahí lo empezamos a seguir. Algo muy, muy interesante relacionado a lo que estaban ustedes diciendo con la identificación, que me abrió mucho la cabeza a cómo pensaba Hitchcock, un tipo muy peculiar, pero también chapado a la antigua de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Truffaut le dice esto, que la identificación inmediatamente cambia de Marion a Norman, y me parece que uno de los mejores ejemplos en relación a la identificación que tenemos con los personajes y de cómo puede cambiar de un momento a otro de la historia del cine es cuando está esperando que se hunda el auto en el pantano.
Sí.
Sí.
Cuando se frena. Ahí adentro, en ese baúl, está nuestra protagonista. Deberíamos querer que la descubran. Y sin embargo, queremos que se termine
sí,
de
claro,
de
cuando, cuando deja de hundirse y queda como
nervios,
trabado.
Que
decís,
no,
ay,
que
no
se baja.
No.
Y lo vemos a Norman mirando hacia el costado. Bueno,
sí,
ahí
y
es donde Truffaut
y
Hitchcock...
Y masticando de manera muy rara el caramelo. Está como
caramelos,
nervioso
sí.
Y...
Bueno, ahí es donde Truffaut y Hitchcock a mí me dio la sensación de que no estaban del todo de acuerdo, porque Truffaut dice que la identificación cambia del todo y Hitchcock lo presenta como que es una especie de instinto natural. Queremos que se complete la acción. El auto, necesitamos que el auto se termine de desaparecer por más que... O sea, lo que quiero decir, Hitchcock termina diciendo... en realidad, Hitchcock explica esto de que tipo es un instinto natural. Truffaut menciona esto de que tiene que ver con la identificación, ya para ese momento nuestra identificación con Norman es total, y Hitchcock lo pone en duda, cosa que me pareció interesantísimo. Dice algo así como, mira, me parece que no llega tan lejos. Él pone en duda que el espectador realmente se pueda sentir 100% identificado con este psicópata. ¿Se entiende? Algo que tal vez hoy en día lo creemos más posible, después de haber visto tantas películas con villanos tan carismáticos.
Claro, del antihéroe o villano como protagonista es como... capaz más común.
Sí, es más común.
Y
estamos más
y
acostumbrados a ese tropo.
Exacto. Y es más, definitivamente posible empatizar con alguien que no es bueno si te cuentan si te manipulan de esa manera. Y creo que acá Hitchcock, aunque diga lo contrario, lo está haciendo. O sea, hasta el momento donde se revela que la madre está muerta y que en realidad era él, creo que estamos con él, 100%.
Sí, perdón, igual yo estoy... claro, a mí me cuesta separar la información que no tenés en ese momento. En ese momento crees que está protegiendo a la madre, entonces por ahí es más probable...
Claro, ese es el tema.
...identificarte, no, no es
pero
el
incluso
asesino.
Para... A ver, para mí más allá de eso, es lo que hablamos, es esa escena, es la del auto. Hitchcock puede decir lo que quiera, pero vos estás ahí conectando... él también hablaba del efecto Kuleshov, y estamos viendo un auto que se está por hundir y alguien que está nervioso porque no se hunde.
Claro,
vos te vas a conectar con eso.
Sí.
Vos vas a querer que se termine
hundir. Claro, por un tema de satisfacción, tipo que necesitas que se termine hundir.
Sí. Claro, como que se complete la acción. Pero bueno, eso es lo que me parece que quiere decir Hitchcock. Él cree que tal vez termina siendo algo más... plástico, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Algo más abstracto.
Sí, más visual que emotivo.
Querés que se complete la acción, no necesariamente porque no querés que descubran el cadáver de la pobre mujer esa, que encima...
Claro.
Porque me parece que uno de los terrores más reales que podemos llegar a tener es lo aleatorio de la vida, ¿no? El hecho de que uno puede estar caminando por la vereda, se sube un auto, te atropelló, te moriste.
Sí.
O sea, acá hay como toda una situación de terror, es un psicópata que la cuchilla y qué sé yo, pero me parece que lo más terrorífico de la situación es lo aleatorio. Uh-huh. A ella la agarra la lluvia, para en un hotel, Sí. Viste, en el medio de la nada.
De hecho, podría haber
no
parado
paraba
antes,
nadie.
Porque no, creo que el policía no solo... le dice que había moteles por ahí. O sea, no es que era el único en ese camino ni nada.
Y ella se desvía sin querer. ¿Se acuerdan? O sea, eso es una línea que es muy cortito. Pero después él lo refuerza, que dice, nosotros estamos, cuando pusieron la autopista no, nos mataron.
Claro.
Y ella cuando él le dice esa línea de diálogo, que también se la dice después al investigador privado, a Arbogast, ella le dice, me debo haber desviado. Una línea nada más. Pero es esa cuestión de la aleatoriedad que decís vos, de ella súper nerviosa, súper tensa, imaginando en su cabeza todo esto que sus conocidos van a pensar y cómo la van a perseguir y todo eso. En el medio de la lluvia se sale sin querer de la autopista y termina en este hotel donde encuentra como su camino final. Y ahí me parece que hay algo de Hitchcock un poco que era, por lo menos, o así lo entiendo yo, él mismo algunas veces lo ha dicho, esta cuestión de un poco... juicioso, ¿no? Un poco de hacerle pagar los pecados a sus personajes.
Sí, por un lado puede ser eso. Por el otro, o sea, sí, son varias cosas que me parece que maneja Hitchcock a través de su filmografía. Una es esa, es un moralista el chabón.
Claramente un moralista.
Típica clase de película en donde el que hace algo malo normalmente termina siendo castigado por más que sea, viste, el protagonista o con quien tengamos nuestra simpatía. Jugaba mucho con eso también, con hacernos identificar con alguien que está haciendo algo que tal vez nosotros nunca haríamos. Pero también en esta película está mucho eso de tipo lo injusto que es el que puede ser el mundo en su aleatoriedad. Recordemos que Marion se da a entender... de forma bastante clara, que se está duchando para arrancar para Phoenix de nuevo y devolver la plata.
Sí.
Y lo que puede estar diciendo Hitchcock con lo que sucede son dos cosas. Uno, no importa nada, porque tuviste mala suerte y terminaste en el hotel, en un hotel con un psicópata que tipo le calentaste y empezó a generó eso en su cabeza de que tipo se puso en el lugar de la madre, etc. O... si lo queremos ver como algo moralista, como algo tipo que cae como un castigo divino, ya era demasiado tarde para arrepentirse, ¿viste? El error ya fue cometido. Yo me inclino igualmente más para la primera. Me parece que es más... esta película está más hablando de lo aleatorio que a veces... lo aleatorio e injusto que a veces es el mundo con nosotros, la vida, como se quiera decir.
Sí, creo que se puede ver de los dos lados.
Yo creo que, claro, lo podés analizar de
puede
los dos lados.
Para los dos lados.
Sí.
Totalmente. Sí.
A mí también,
una cosa, perdón, yo quiero hacerles una pregunta que me surge, es más una duda, es más un juego en realidad. ¿Qué hubieran dicho los tuiteros de esa época cuando salen de verlo, acostumbrados a piensen que era una actriz muy linda, una actriz muy de la época, la ponen de protagonista, la matan cuando todavía falta una hora de película, hubiesen ido a comentar recaliente.
Para
¿no?
mí sí.
Tipo,
no
qué
sé.
Película de mierda,
no, para
mataron
mí sí.
a la protagonista.
O sea, era esa la reacción.
Para
tipo,
mí un poco así.
¿Para qué gastamos media hora cuando al pedo si después el protagonista? O sea, como le van a tratar de que está mal escrito porque ¿por qué estamos al pedo siguiendo a esta mina?
Para yo creo mí que un poco así,
Es un buen punto, pero yo creo que puede agarrar para cualquiera de los lados porque recordemos que una de las razones por las cuales nos enamoramos de Game of Thrones es porque hizo exactamente lo mismo con el otro protagonista, con el otro actor de gran cartel.
Bueno, Jean-Bert. Pero 50 años después...
Sí.
O Scream matando a ¿cómo se llamaba la actriz esta, la que está en la primera escena, que era re popular en esa época? No me
Drew
sale
Barrymore.
El nombre. Pero a Drew Barrymore en la primera escena, digo, sí, claramente que son cosas que si te enganchas de ese lado pega, pero estamos hablando de 1960.
Claro.
Y pienso en un público no acostumbrado, en un público que va a ver películas de Hollywood.
Vos estás hablando de un Twitter de la época.
Sí, claro, creo, los tuiteros de la época, por eso digo.
Claro.
Los que salían del cine, los que salían del cine y la comentaban entre ellos.
Claro.
Tipo, no sé, me imagino
bueno,
que
igual,
hay gente indignada.
Más allá de eso, como también sucede con cualquier fenómeno en Twitter hoy en día, pueden hablar lo que quieran, pero sin embargo fue un éxito de taquilla y volvió millonario a Hitchcock. Gracias a que su contrato decía que se iba a quedar no con un salario fijo, sino con un porcentaje de la taquilla. Que terminó siendo, no sé, millones de dólares porque le fue
recontra. Sí, sí. Es con la película con la que hizo más dinero, de las 53 creo que hizo. Sí, y esto puede conectar para algo que me dejen terminar de contar la historia de la peli porque me parece espectacular. Viste que nos estuvimos yendo por las ramas de acá para allá como una pelota de ping pong.
¿Cómo termina?
Como siempre. Bueno, nada, la cuestión es que sí, se enamoró de la idea, no se enamoró del libro Hitchcock, sino más bien de la idea. Varias entrevistas que leí, incluso en... No sé si ahora me estoy mezclando, pero me parece que también es una parte de la entrevista que le hace Truffaut. Dice, a mí lo que me gustó de este libro era el hecho de que matan a la protagonista, por la que creemos que es la protagonista, por la mitad. Eso es lo único que me gustó. Por eso, tipo, también entiendo, leo entre líneas que tal vez el libro era una cagada. Y después el... o sea, esa anécdota que contaste vos, Vicky, de que fue y compró todos los ejemplares que pudo para que el final no se revele, yo creo que también implica que haya podido hacer eso significa que debe haber sido fácil. No debe haber sido un libro que estaba por todos lados.
No, ¿entendés? Claro, porque ni en pedo, era un bestseller ni nada. O sea, seguramente no sé dónde lo habrá descubierto, pero estaba por ahí.
Yo capaz estoy, viste, llenando huecos con cosas que no son, pero yo tipo como que me voy haciendo esa película de la película.
Bueno, aparte, la cuestión, perdón, es que... era la novela era del año anterior al que se estrenó la película, no era claro. Que era muy, no era un clásico de la
exacto.
Literatura.
Claro. Sí. Pasa a veces que hay algunos directores que hacen adaptaciones de libros que acaban de salir, que las películas terminan siendo mucho más importantes. Ahora estoy pensando en Tiburón, que también es una peli bastante hitchcockiana.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que le lleva la idea al estudio. Y el estudio le parece una idea horrible. Seguramente lo habrán tratado de degenerado, cosas por el estilo. Y ahí es donde él acepta, tipo, tenía tanta ganas de ver la película que renuncia a su salario. Y se deciden que se va a quedar con el 60% de la taquilla. Ese era el convencimiento. Así era el convencimiento del estudio
de que iba a ser
un fracaso. Mm. Porque le dieron el 60%. Bueno, la cuestión es que él quiso hacer algo barato. Después de haber hecho esas superproducciones, su idea era que esta película tenía que ser chica, se tenía que filmar. La idea fue que, salvo algunas escenas, como la de la ducha, que tomó una semana filmar, algo súper raro en la época. De hecho, se lo trató como una secuencia de acción. Tiene como 85.000 cortes, bueno, la cantidad que dijiste antes, el título del documental 78.
Supongo, 52 78 cortes planos, y 78.
78, 52. Sí. 78 sí. Planos, 52 cortes.
Exacto. Bueno, la cuestión es que eso no era muy común en la época, no se trabajaba así. Entonces, un poco el concepto fue que la mayor parte de la película se filmó como una especie de serie, capítulo televisivo, con el equipo de Alfred Hitchcock Presenta, una serie de televisión que Hitchcock estaba produciendo en ese momento. Eso, lo que acabo de decir, es lo que vas a leer en todos lados. Pero el otro dato interesante es que esto fue cierto para toda la película, salvo para determinadas escenas que se notan muy complejas y que no se podían filmar con el ritmo televisivo. Y Hitchcock estratégicamente, en su plan de trabajo, así lo quiso, ¿no? El momento de la ducha, el momento del asesinato de Arbogast.
La escalera, ese... Uh-huh. Ese, ¿sabes qué es lo increíble de esa? Reviendo la peli me notaba esto. Esa escena es increíble. Pero lo que después no se habla mucho es que ese plano se repite cuando estamos haciendo un movimiento hacia el cuarto de la madre, cuando lo están empezando a buscar, o cuando él cree que lo van a venir a buscar, porque ya vino ella, vino Arbogast y dice va a venir alguien más. Entonces vemos como la primera escena como más mentirosa, no la primera no, pero una muy mentirosa, que es él hablando con la madre y se escuchan las dos voces,
sí.
Donde él le dice, te tenés que ir al sótano porque van a venir, ni en pedo voy al sótano, la madre le dice, ¿te pensás que me vas a poder mandar vos? Y la cámara va recorriendo desde abajo hacia arriba y termina en el plano ese superior, sí. El mismo plano que tomamos antes para ver el asesinato de Arbogast, y es él bajando a la madre por las escaleras en brazos.
Sí.
Lo cual ahí te dice primero dos cosas. Primero que hay una, te está diciendo, bueno, che, este es el mismo plano que antes. Fíjate porque algo, hay una unión acá entre lo que pasó antes y lo que pasó ahora, que en realidad la unión era que esta persona en las escaleras era la madre y era él al mismo tiempo. Y segundo, lo que hace es jugar con esto de que de vuelta no puedas ver a la madre. Que todo el tiempo, o sea, lo hace.
Es más un truco, se encuentra la justificación para el truco, que es justamente ocultar que la madre está muerta, que en un momento no es la madre y en otro momento la madre está muerta. Uh-huh. Que sí, ahí es como que las alarmas empiezan a acumularse. Igual, de nuevo, es imposible, a mí me resulta imposible ponerme como en un lugar de no saber, ¿viste?
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Bueno, igual me parece que tiene un gran, gran final, también con un Anthony Perkins gigante, que es la última secuencia, la última escena, que es que lo vemos a él solo con la mantita esta que le llevaron y escuchamos su pensamiento, que ya está en modo súper, súper madre y tarado, diciendo, ay, bueno, los engañé porque siempre tuvieron que haber encerrado a Norman. Yo, sin embargo, soy muy buena, no lastimaría ni una mosca, no sé qué. Y bueno, plano de la mosca. Y la mirada y la sonrisa esa rompiendo un poco la cuarta pared, que me parece espectacular.
Sí. Sí.
También icónica ese plano.
Sí, eso quería decir. Además de todo lo que estuvimos diciendo, hay más de un momento, más de un fotograma que quedó... es parte del ADN de la historia del cine. Esa mirada, esa última mirada, Janet Leigh gritando en la ducha,
sí,
por ejemplo. No sé, hay como un montón de momentos así que quedaron... Bueno, el cadáver disecado de la madre también, sí, es una cosa que debe haber dado,
sí,
muchas pesadillas en su momento, cuando algo así tal vez no era tan...
tan común.
Era, sí, tal vez era de lo más... horrible que podías ver en una sala de cine. Pero bueno, antes de que llegue a una sala de cine esta película, algo muy curioso es que Hitchcock, una vez que la vio toda editada, básicamente le pareció una cagada, le pareció que no era apta para una sala de cine, y empezó a pensar en la posibilidad de acortarla para que simplemente sea un capítulo más de su serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta. Pero ahí... es cuando le llega la música de Bernard Herrmann, un colaborador habitual de él, y cuando edita la película nuevamente con la música, cambia completamente de opinión. Eso también es una historia.
Sí.
Es una locura pensarlo.
Eso no
hoy
lo sabía.
Día.
Sí sabía que. No sé si la película entera o solo la escena de la ducha había salido como un screening. Y no causaba el mismo impacto, o sea, un screening sin la música y luego un screening con la música, y no causaba ni en pedo el mismo impacto que sin la música. Así que sí, creo que siento también un precedente en ese sentido, porque a partir de ahí creo que las bandas sonoras de las películas de terror empiezan a ser un condimento importante, para no decir esencial.
Fundamental.
Sí, y hace un rato vos mencionabas justo... Tiburón, no sé por qué era que me salió, pero bueno, me parece que tiene mucho en común, o sea, lo que hizo John Williams con la música de Tiburón también son como notas muy puntuales, pero que te generan terror y cosas inolvidables y que sí o sí las asocias con eso, o sea, ves el océano o un tiburón y asocias con la música de Tiburón, y ves una ducha y asocias con la música de Psicosis.
Sí, sorprendentemente la música... la pieza musical, el fragmento, no sé cómo mierda llamarlo, la melodía más recordada, tanto de Psicosis como de Tiburón, son notas prácticamente. Sí. O sea, casi alguien podría llegar a discutir que no es música, ¿viste? Son prácticamente ruidos. Pero sí, es algo que prácticamente nacés conociéndolo.
Sí.
Las dos melodías son algo que son parte de la cultura popular. Que se usa en la vida cotidiana, en el caso de Tiburón cuando alguien te está acechando, en el caso de Psicosis, sí,
cuando hacen
la mímica de que quiere matar a alguien,
¿no? Claro, de asesinato,
claro, algo por el estilo. Y no, la verdad que es espectacular cómo logró Bernard hacer tanto con tan poco, y es lo que finalmente convence a Hitchcock de estrenar la película, y el resto es historia, como vos dijiste. Termina siendo un éxito enorme. Y se la considera el primer slasher, lo cual es muy interesante, ¿no? Después el primer slasher americano, más convencional, más reconocible como slasher, termina siendo Halloween,
sí,
de John Carpenter, que sale unos 20 años después, si no me equivoco.
Con la hija de Janet Leigh.
Claro.
Con la hija. Oh, eso es muy interesante. Jamie Lee Curtis, la primera Scream Queen... protagonista de Halloween, es la hija de Janet Leigh, y sí, es un círculo absolutamente perfecto. En el medio se considera que el eslabón que conecta estas dos películas es el cine giallo, o giallo, ¿no? Sí. Nunca sé bien cómo decirlo.
Creo que se dice giallo.
Giallo, el cine de terror italiano en el que desarrollaron Mario Bava, Darío Argento. Estas son cosas que los especialistas de terror, como nuestros amigos Matías Horta o Eliana Aguilar y Leandro Balbuena de Cine Fantástico Bizarro, seguro que si nos están escuchando deben estar tipo corrigiéndonos y te diciendo no.
Ay, no,
no
qué
así.
Desesperante cuando escuchás un podcast y dicen algo mal, te querés cortar las venas porque querés gritarle y no te escuchan. No me escucha. Están diciendo todo mal.
Así que nada, tengan en cuenta eso, no somos expertos en el género, pero bueno, más o menos así conecta. Se puede considerar que Psicosis, o creo que se considera que Psicosis es una de las primeras, o la primer película de terror moderno, reconocible como tal. Y también se la considera la única película de terror propiamente dicho de Hitchcock. El maestro del suspenso que, nada, también cambió el cine de terror para siempre con esta obra maestra perfecta, pequeña, ajustadísima, que no le sobra ni le falta nada. Nada, de estas películas que tal vez también inicia este concepto que sigue hasta hoy en lo que refiere a producción de películas de terror. Que una película de terror puede salir dos pesos. Uh-huh. Y enganchar, tipo, shockear, dejar traumado al planeta entero, ¿no?
Total. Sí. Si tenés un director inteligente detrás y sabés que muchas veces no es necesario mostrar todo para generar miedo o sugerir, y que realmente el terror muchas veces sucede en tu cabeza por lo que te está mostrando o insinuando. Y cuando entendés y lo sabes plasmar, me parece que se aprovecha y se puede hacer un peliculón con un peso con 50. Así que.
Sí, realidad, 100%.
Un dólar con 50.
Me parece, no, es que sí, pero me parece que es un dólar con 50, que son como 12 mil pesos.
Claro.
Me parece, no sé en qué momento van a estar escuchando este podcast, pero al momento de hoy el dólar está a 12 mil.
Sí.
Pero me parece que la verdad que eso es lo que están diciendo ustedes. La inteligencia, ¿no? La inteligencia es la clave a la hora de hacer una película y poder aprovechar los recursos, sea millones o sea pocos millones. Porque me parece que tiene que ver con eso. Acá la inteligencia está en cómo están contadas las cosas, en lo que siempre hablamos cuando hablamos de Hitchcock, del lenguaje audiovisual, de lo que se cuenta con la imagen más allá de lo que se cuenta en el diálogo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, me parece que esta película es súper inteligente, súper cerrada, y funciona hoy, 60 años después.
Sí, y eso no es poco, ¿eh? Porque a veces uno tiene que usar un poco la imaginación cuando descubre películas de edad avanzada, podríamos decir. Nada, la verdad que es una película exquisita. Creo que algo de honor le hicimos, porque tenía ganas de hablar de esto, ¿no? De las cosas que la hacen especiales, un poco su historia, el contexto, los efectos que tuvo sobre el cine.
Sí.
Si les gusta escucharnos, justo a nosotros tres, hablar de las cosas que nos gustan, como hoy hablamos de Psicosis, pero también ya nos habían podido escuchar hablar de la segunda y tercera temporada de Dark, estén atentos. Porque estamos trabajando en algo, en un proyecto.
Perdón, ¿vos sabés algo que yo no sé?
Sí, Agus, tenemos algo para presentar.
¿Algo?
Sí, tenemos una presentación de PowerPoint para hacerte justo después de esta grabación. Pero queríamos decirlo esto en vivo para que quede ya pegado, ¿viste? No puedas rehusarte.
Quiero saber una cosa. Quiero saber si alguien va, si llega hasta acá. Quiero después leerlos en redes, decir, ¿qué van a hacer?
Sí, sí.
Sí, ah.
Que conste que Agus está enterado de lo que estoy hablando. No es una trampa que le estamos tendiendo, por si
alguien
es capaz de creerse eso. Sí, estamos trabajando en algo muy interesante que nos tiene muy entusiasmados y que nos parece que a ustedes les puede gustar mucho. Así que nada, estén atentos a nuestras redes sociales, que es algo que si sale todo bien puede llegar a venir, puede llegar a estar listo para que lo escuchen ustedes muy pronto.
Muy pronto, si la pandemia, los tiempos y la realidad ayudan.
Sí.
Exactamente. Y nada, sin más que decir, esto fue nuestro podcast sobre Psicosis. ¿En qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Agustín M.
Chao.
Siempre quise tener una madre. Pero esta película me hace dudar.